Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Las 12 y 30, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Durán, hasta las 2 en punto, aquí estoy contigo. En este día, en este miércoles, Ecuador de semana, los miércoles se ve la vida de otro color, ¿verdad? Sí, mejor que el lunes, bueno. La semana pasa, cuando nos damos cuenta el fin de semana, y bueno, cuando llega el fin de semana ni te cuento lo rápido que pasa. En fin, hay que aprovechar el momento, sea el día que sea, y hoy vamos a aprovecharlo porque tenemos cosas preparadas como todos los días en esta hora y media de radio, en un día donde felicito a aquellos que celebran hoy su onomástica, como por ejemplo Claudio, Decoroso, Onésimo, Georgina, Quinidio, Severo, Sigfrido o Elfrido. Así que felicidades si celebras tu onomástica hoy en este día. Antes vamos a contactar con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer cuál es el pronóstico del tiempo, el que nos espera en esta tarde y también para mañana, jueves ya, desde la Agencia Estatal. Esto te contamos.
Buenas tardes. En Córdoba seguirán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, tiempo estable durante este miércoles. Los vientos soplan del este. El jueves también sol y algún intervalo de nubes altas. Pocos cambios en las temperaturas, mínimas entre 4 y 7 grados en todas las comarcas cordobesas y máximas de 20 en la capital, Palma del Río y Puente Genil, 19 en Cabra, Lucena y Montilla, 18 en Priego y en Peñarroya, Pueblo Nuevo y 16 o 17 en Hinojosa, Pozo Blanco y Doña Mencía. El viento del este.
Bueno, pues esto es lo que nos vamos a encontrar esta tarde y también mañana. Y lo que nos encontramos hoy, también gracias a Centro Auditivo Frama, es que tal día como hoy, mirando atrás en el calendario, en el año 1948, se produce un gran incendio en la nave de recorrido de la Estación Central Ferrocarriles de Córdoba. Y en 1971 visitó Córdoba el embajador de Italia. En ABC tenemos foto para el director de Medina Zahara. El titular, cisma interno en Medina Zahara. En Diario Córdoba, foto para madre e hija en el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. El titular, el ayuntamiento quitará toldos y sillas si no lo hacen los bares. Y en el Día de Córdoba, foto para la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, con el presidente de CECO y los sindicatos UGT, Comisiones Obreras. El titular, urbanismo, plantea ampliar la zona peatonal en La Ribera. En la prensa digital, en cordopolis.es, Córdoba ha perdido 117 aulas de infantil en la pública desde 2012. En la voz de córdoba.es, el Partido Popular denuncia el abandono del ayuntamiento a la jerarquía norte. Y en córdobahoy.es, la muerte del albañil herido en Belalcázar no contará como accidente laboral mortal. Pues esto es lo que encontramos en la prensa, en la escrita, en la digital. Pero también tenemos que contarte otras cosas, lo que está siendo noticia aquí desde esta mañana y todo lo que se cuece en la redacción de COPE Córdoba viene a contarlo, como cada día a esta hora, Nati Gavira. Nati, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Pues hoy tenemos que hablar de educación. Empezamos la semana así, cuando Susana Díaz dijo en Córdoba que en caso de conflicto entre una línea concertada y una línea pública, tenía clara su preferencia, la línea pública, y fue muy aplaudida por los militantes que se concentraron este lunes en el entorno de la presidenta de la Junta de Andalucía. Bien, pues lo que hoy quieren las entidades educativas acogidas por la CECO es que se firme un pacto por la educación, algo que ya parece más que dicho, más que razonado, que forma parte de todos los decálogos para la mejora del sistema educativo. Vuelve a ser noticia hoy en Córdoba porque se celebra, como digo, hasta la una y media en que se presenten las conclusiones estas jornadas por el pacto educativo. Un pacto que se hace necesario porque en el colmo de la insensatez muchos de las leyes educativas que se generan en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, pues no se acaban desarrollando, de modo que ha habido leyes educativas que no han alcanzado ni a los ciclos superiores, se han detenido y se han cambiado cuando todavía su desarrollo era medio. Esto hay que cambiarlo y hay que integrar a padres, alumnos y profesores en este cambio que haga posible la estabilidad del sistema educativo. Dice dicen desde Escuela Católica, escuelas católicas, que ellos son personas de consenso, que quieren un pacto por la educación y que están abiertos al diálogo, de la misma manera que están abiertos al diálogo para la negociación con la Junta respecto a las aulas concertadas, a las líneas concertadas. Vamos a escuchar a Manuel Guerra.
Cuando desconvocamos las movilizaciones del sábado, la desconvocamos, la aplazamos en aras a que la Junta nos ofreció la mesa para sentarnos, y estamos sentados desde ayer, y las conversaciones pues van. Conversaciones no pueden salir así de pronto, eso sabéis vosotros más que yo, porque yo no, pero que las conversaciones van, y esperemos todos los sectores pues que vayan en la línea adecuada, ¿no?
Bueno, pues las conversaciones van, el diálogo es posible por la actitud también de Escuelas Católicas, que impulsa estas jornadas por el pacto educativo en Córdoba. Estamos muy pendientes del final de las obras de la calle Capitulares, algo que se está cruzando en el tiempo con la mesa de veladores. Hemos sabido que la mesa de veladores, reunida ayer por convocatoria de Pedro García, en el que Pedro García estaba presente, pues opta por seguir peatonalizando zonas del entorno de la Ribera para que se puedan ocupar por veladores, pero en cambio en Capitulares solo podrá haber una línea de veladores para que la zona sea realmente peatonal. Estamos en esas cuando vamos a conocer dentro de unos minutos cuál es la posición de el grupo Ganemos respecto a la calle Capitulares, y también hemos sabido cómo el Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba está muy descontento con el plan de infraestructura que se desarrolla en la cerquía de nuestra capital, la sequía norte, en la zona de San Agustín, donde una obra importante fue acometida, la plaza de San Agustín y la anterior remodelación del principal templo de la zona, la iglesia de San Agustín, pero sin embargo otros inmuebles están en el olvido municipal. Y comienza esta tarde en Córdoba las décimas jornadas nacionales de museólogos de la iglesia en España. 62 directores de museos de la iglesia se reúnen desde esta tarde en Córdoba para compartir experiencias y dificultades y para delimitar también el concepto de museo, ya que parroquias o conventos tienen recintos dedicados al arte que habría que definir. En este décimo encuentro, las jornadas se van a centrar en los museos de la iglesia como espacio de aprendizaje. Vamos a escuchar a María José Martín, que es la directora del Museo Diocesano de Córdoba, que nos habla precisamente del cometido de estas jornadas.
Este año concretamente, pues nos hemos centrado en un aspecto que es el Museo de la Iglesia como espacio de aprendizaje. Los vínculos que hay con instituciones civiles en cada una de las diócesis, qué actividades didácticas desarrollamos para la población general.
Los museos diocesanos y catedralicios son muy estables, pero con estos recintos más conocidos conviven otros lugares como parroquias y conventos, donde hay obras de arte conservadas a través de los siglos por la iglesia, por congregaciones, etcétera. Una de las tareas de estas décimas jornadas será precisamente definir qué es un museo. De hecho, no se puede cuantificar el número de espacios dedicados al arte que tenemos en España, y en eso van a emplear varios días, desde hoy hasta el próximo viernes, los 62 directores de museos de la Iglesia en España. No solo directores, también personal de museos e incluso docentes que crean ver en este recurso educativo una fuente de aprendizaje.
Nati, te veo a la 1 y 4, 1 y 5 y te escucho, te escuchamos.
Sí, claro, aquí pues siempre a sus órdenes,
pues,
Frank.
A esa hora, a la 1 y 4, 1 y 5, volvemos a actualizar la información con Nati Gavira. Nosotros vamos a contarte, porque este domingo se celebra la Romería de la Virgen de Luna. Nos vamos a ir hasta ahí, hasta Pozo Blanco. Vamos a descubrir algo más de esta romería, porque de la importancia y cómo se desarrolla, no solamente el domingo, día importante desde las 8 de la mañana, sino también días previos. No sé si conoces de cerca esta romería de la Virgen de Luna. Si no es así, te animo a que te quedes, a que escuches lo que nos va a contar ahora, en un instante, nuestro protagonista.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
El sábado 18 de febrero, los amantes de las costumbres y la buena mesa podrán visitar en Villanueva de Córdoba la 13ª fiesta de la matanza y de la artesanía popular. Preparación de platos matanceros en directo, degustación de productos ibéricos a precios populares, música en directo, no te lo pierdas.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Este domingo es un día grande, un día importante en Pozo Blanco. Vamos a hablar de la romería de la Virgen de Luna, aprovechando además que hoy se ha conocido el protocolo de seguridad que va a tener lugar para este día. Le doy la bienvenida y las buenas tardes a Manolo Marín, alférez abanderado de la cofradía Virgen de Luna. Manolo, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos vamos a adentrar un poco en la historia de esta romería de la Virgen de Luna, que probablemente a muchos le suenen, pero también sean muchos los que desconozcan, bueno, que se celebra concretamente en el mes de febrero, el por qué se celebra, y además creo que hay dos días importantes hablando de la Virgen de Luna en el año. ¿Es así, Manolo?
El origen de esta fiesta viene dado porque nosotros compartimos la imagen o la devoción a la Virgen de Luna con Villanueva de Córdoba y Pozo Blanco. Entonces nos repartimos más o menos equitativamente el tiempo de tener a la Virgen en nuestras localidades y en el santuario. De tal forma que en el santuario está 4 meses, en Villanueva de Córdoba está otros 4 meses y en Pozo Blanco está otros 4 meses. Dependiendo de ese reparto que hay, pues vamos en una fecha o en otra que ya están establecidas, no son al azar, ¿eh? Entonces nosotros, coincidiendo con el calendario eclesiástico, que viene a decir que el Viernes Santo tiene que ser luna llena, como los periodos de luna no son los mismos que los solares, pues oscila un día u otro de febrero, incluso algún día de enero vamos a por ella, porque tenemos que estar reglamentados por el calendario eclesiástico.
Según la tradición, ¿qué es lo que cuenta? Porque todo esto se remonta incluso hasta la época de la dominación musulmana, creo, ¿no?
Ahí el origen. Bueno, el origen. Tenemos datos últimos de 1600, últimos de 1500. Entonces, el hecho de formar, por así decir, una milicia populares para defender hipotéticamente la imagen en ese traslado es lo que nosotros nos hace la idiosincrasia y el ser de una forma muy característica en cuanto a los ritos que hacemos. Nosotros ese día nos comportamos como un ejército, con nuestras escopetas, con nuestro uniforme, tenemos mando, de hecho existe el capitán, yo que soy el alférez abanderado, que porto la bandera, un sargento y dos cabos, más los soldados o los cofrades soldados. Entonces, hacer ese traslado para traer a la Virgen a Pozo Blanco, pues hace que hagamos una serie de ritos, como digo, muy característicos, muy propios, que aunque son muy conocidos en la zona, me temo que en muchos sitios no lo son, de ahí la importancia, y poner en valor esto también en cuanto a cultura y a turismo, ¿me entiendes?
La Virgen se apareció en el hueco de una encina de la dehesa de, creo que de Navarredonda, a un pastorcillo. No sé si se tiene localizado perfectamente dónde fue.
No, porque esta tradición pues es muy común en las apariciones de las Marianas de toda la zona, de la aparición a un pastor, a un labriego, a un tal. Podemos situarla concretamente pues en ese lugar porque ahí hay una ermita. Ahora, que fuera ahí o que fuera allá, o que realmente se hiciera así, pero la tradición religiosa cristiana pues hace que se apareciera la Virgen. Hay un cuentecito que se cuenta que el pastorcito la metía en un zurrón, la ataba, la trasladaba a Pozo Blanco, y cuando él se le iba a enseñar con toda su ilusión a la población de Pozo Blanco, la Virgen había desaparecido. Así hasta 3 veces, ¿no? Y ya en la última dijo que quería que le hicieran allí un santuario en ese lugar, y de ahí que pues probablemente fuera ahí. Esas son tradiciones culturales que vienen a través del tiempo, que fuera verdad, que fuera mentira. Lo que sí es realidad es que allí hubo un asentamiento de una capilla, de una ermita, que se venera a la Virgen desde hace mucho tiempo, y que la tradición es eso. Una vez que está allí, porque la han llevado al pueblo de Villanueva y está en el santuario durante 4 meses, nosotros pues vamos a por ella en febrero, cuando coincide con ese calendario lunar, la luna llena de Viernes Santo, y todo se traslada dependiendo de esa fecha, pues vamos a por ella y nos la traemos a Pozo Blanco. Y eso pues para nosotros, como para cualquier cualquier localidad es importante y lo vivimos plenamente, claro.
Al parecer la cofradía se fundó en el siglo XV, aunque realmente no se tienen noticias de ella hasta la época más moderna, ¿no? Y además no se redactan los estatutos hasta el siglo, creo que hasta el siglo XIX. Al día de hoy, bien lo estabas indicando, Manolo, el día, este domingo es un día importante. A partir de las 8 comienza todo, pero días previos también ocurren cosas en Pozo Blanco.
Pues sí, siempre relacionado con nosotros, porque también nos coordinamos mucho con el ayuntamiento en cuanto a que poner en valor todas estas fiestas de turismo y demás. Pero bueno, lo que es propio nuestro, la idiosincrasia nuestra, pues mira, previo a esos días sale el tambor que acompaña a la Virgen de Luna siempre, a la cofradía. Hay un tambor que va marcando el ritmo, tiene distintos toques, dependiendo de los toques nosotros hacemos unas cosas o hacemos otras. Pues ese tambor, jueves, viernes y sábado, sale por las calles del pueblo, seguido de la chiquillería, de los niños, y va visitando cada una de las casas de los cofrades, indicándole que está próxima a la fiesta, una tradición. El tambor tiene un sonsonete muy característico, y en la puerta de cada hermano de la Virgen de Luna hay un baile que se hace al son de ese tambor, que los niños se echan al suelo con la espalda en el suelo y moviendo las manos y los pies hacia arriba, esperando que el cofrade en la casa, pues al final de esto, le eche una chuchería, un regalo o algo así. Entonces, durante los previos días se va haciendo eso por cada una de las casas de todos los cofrades. Se reparten los cofrades entre tres días y ese. Este año, pues el ayuntamiento y nosotros hemos querido poner eso un poquito en valor, y va a haber se va a hacer el viernes una mención especial, se va a recorrer por el centro del pueblo, y al final en la puerta del ayuntamiento va a haber un taller, entre comillas, de toque de tambor de la Virgen de Luna, y vamos a hacer con los niños ahí en global una experiencia que es nueva. Esas son una de las tradiciones que hay previo a los a la romería. Tres días va saliendo. Otro día muy importante que nosotros, emulando el carro de la comida, porque nosotros comemos en hermandad, eso se ha hecho una tradición también, y la despedida del carro de la comida se teatraliza, por así decirlo, y hay un recorrido con el carro por el centro del pueblo, por la parroquia, y eso también es una fiesta que se vive muy plenamente el sábado a mediodía, es la despedida del carro de la comida. Va un grupo de cofrades con sus escopetas y hacen su salva, y en fin. Eso es el viernes. Otra cosa muy importante, digo el sábado, otra cosa muy importante es el pregón de la Virgen de Luna en el Teatro del Siglo de aquí del pueblo, en el que el pregonero, elegido por la directiva, por nosotros, por los cofrades, pues hace un pregón de la fiesta, de la romería. Eso también es muy importante, previo a lo que es la romería. Y ya concretamente, el día de la romería, pues siguiendo los ritos del siglo pasado, nosotros nos juntamos en nuestra casa en Mandá a las 8, pasamos lista por si falta alguien, vamos a recoger la bandera a casa de la Feria Abanderada, en este caso soy yo. Con la bandera nos trasladamos a casa del capitán, allí lo recogemos y todos juntos, junto con la autoridad local del pueblo, el alcalde, los concejales y demás, nos trasladamos a la parroquia de Santa Catalina para pedir permiso a la autoridad eclesiástica, es decir, señor cura o don José María, en fin, la autoridad eclesiástica, decirle, nos da usted permiso para trasladarnos al santuario y poder traernos a la Virgen de Luna, con lo cual evidentemente el cura nos da permiso y ya nos trasladamos al santuario. Una vez en el santuario, y cuando llegamos saludamos a la Virgen, como es preceptivo, y tenemos una misa en la explanada del santuario, previa a una procesión que hacemos alrededor del santuario con la imagen. Acabamos la procesión, hacemos la misa y luego, pues, todo el mundo que está de romería, pues ya le gusta las viandas propias del pueblo, lo de la matanza, en fin, todo lo típico, los bailes típicos, más modernos que antes, pero evidentemente en familia, compartiendo con los vecinos del pueblo toda la alegría de estar de un día de romería. Cuando llega a las 2, nosotros comemos en hermandad, en nuestra casa de hermandad que tenemos allí en el santuario, y a las 3 de la tarde aproximadamente, a hombros de la gente del pueblo que bien ha hecho manda, que tiene una promesa o que simplemente tienen el gusto de hacerlo así, a hombros recorremos los 14 kilómetros que separan la ermita de Pozo Blanco, a todo largo del camino, pues todo el mundo acompaña andando a la Virgen, unos más antes, otros después, otros alrededor de la Virgen, y sobre las 6:30, 7:15 de la tarde, llegamos a la puerta del pueblo, que es donde se denomina el Arroyo Hondo, y allí el alcalde, previamente el párroco de Santa Catalina, que depende lo que es los territorios y donde se queda la Virgen, en la parroquia de Santa Catalina, una de las tres que hay en el pueblo, le impone una llave de los agrarios que pertenecieron o que pertenecen a Villanueva y Pozo Blanco. Es un acto muy institucional en donde el cura le pone la llave. Y ahí también todos los niños del pueblo, portando el dulce típico de esta fiesta, que es un bollo con dos huevos, más o menos sofisticado, dependiendo de si es de pastelería o hecho en las casas, le ofrecen a la Virgen, una cosa muy típica de aquí, le dicen: Virgen de Luna, ¿quieres mi hornazo? Si no, me lo zampo. En fin, tradiciones que se van viviendo y que se van haciendo. Luego sigue en procesión hasta la puerta del ayuntamiento, allí el alcalde le pone el bastón del pueblo, porque la Virgen de Luna tiene el título de alcaldesa del pueblo, y simbólicamente el alcalde le impone a la Virgen el bastón de mando, por así decirlo. Y después de esto ya pues llegamos a la puerta de Santa Catalina, donde la Virgen queda ya depositada para el próximo día hacer otra serie de ritos que, si quieres, te cuento ahora, si no tienes otra cosa que preguntarme.
Pues un día muy completo. Podríamos seguir así, pero yo creo que incluso con la introducción y con los pasos que se van a seguir el próximo domingo, creo que hemos dejado claro a nuestros oyentes que es un día muy intenso que se vive en Pozo Blanco, que simplemente con el relato que nos ha facilitado Manolo, nos abre las ganas para poder acercarnos a Pozo Blanco, el que puede estar año, el que no en otro momento, pero que conozca qué es lo que ocurre y cómo se vive la romería de la Virgen de Luna. Muchísimas gracias, Manolo, por contarlo aquí en COPE, y bueno, y estamos convencidos que este fin de semana incluso el tiempo os va a acompañar.
Sí, en eso estamos, y claro, de que sea de una forma o de otra, pues mejor vivirlo de otra forma. Yo, para terminar, si me permite, os voy a invitar a todos los que nos estén oyendo. Merece la pena venir a Pozo Blanco esta fiesta y conocer de mano. No se van a decepcionar, van a encontrar una cosa muy curiosa, una cosa muy familiar, y nosotros, por supuesto, los vamos a recibir todos con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias.
A ti, bueno, hasta luego.
Pues si alguien le ha quedado esas ganitas de no perderse la romería de la Virgen de Luna, este domingo, la cita, ahí, en Pozo Blanco.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Los mejores precios están en Cash Carnes y Embutidos Martínez Barragán. Encontrarás una amplia variedad de jamones, quesos, carnes y embutidos. Hoy tienes muslos de pollo, 99 céntimos el kilo. Flamenquín de lomo maserrano, 7,90 euros kilo. Estamos en La Torrecilla y Quemadas.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
El comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola,
y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
TISA Córdoba, concesionario oficial Ford en Córdoba.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Comienza la aventura de fin de semana. Te estábamos esperando todos los del equipo. Te saluda Cristina López Schlichting al micrófono.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Nueva tragedia en Italia. Al menos 16 adolescentes han muerto en un accidente de autobús.
Y acercamos las mejores historias.
España lleva 25 años liderando la lista de países donde se realizan más donaciones y trasplantes de órganos.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Schlichting.
¿Buscas una clínica dental de confianza? Clínica Dental Rodríguez Pollo. 15 años cuidando de la salud dental de todos los cordobeses. Tradición, calidad y un trato cercano hacen de nosotros una clínica dental de confianza. Te esperamos en calle Conde de Robledo 4. Teléfono 957-49-6371. Clínica Dental Rodríguez Pollo. Parking gratuito para los pacientes.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista. ¡Algo más!
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Nosotros hemos hablado de, bueno, pues del origen y lo que va a tener lugar en Pozo Blanco este domingo con esa romería de la Virgen de Luna. Pero a partir de la una es momento de actualizar lo que ocurre en el mundo, también lo que está ocurriendo en la provincia de Córdoba. Y por supuesto nos vamos a adentrar en otros apartados. Te vamos a contar cómo se lucha contra los trolls. Y si eres habitual en redes sociales sabrás de lo que estamos hablando. Pues bien, tenemos nuestro apartado como todos los miércoles de comunicación y redes sociales, y vamos a hablar de cómo y qué son los trolls. Pero también tenemos que hablar de educación. Te vamos a contar el por qué estudiar en el centro, uno de los centros de la Fundación Santos Mártires. En este caso estamos hablando del centro de Jesús Nazareno, en el centro diocesano de Santos Mártires. También te hablaremos de planificación en cuanto al ahorro desde Renta 4 Banco. Todo esto lo tenemos preparado. Incluso vamos a hablarte en nuestro espacio de salud y bienestar, vamos a hablarte de la infección de orina con nuestro doctor Pablo Rodríguez. Todo esto aquí, en COPE, a partir de la una, no te lo pierdas. Estamos dispuestos a entretenerte hasta las 2 de la tarde, dentro de esta hora y media de radio que todos los días comienza a las 12:30. Nos quedamos con la música con esto que suena de fondo, que es la música de Manuel Carrasco, Tambores de Guerra. Manuel Carrasco, que siempre nos sorprende con canciones como, por ejemplo, esta, una canción donde vas posiblemente a descubrirla por primera vez, o a lo mejor no. De guerra, no sé si es la primera vez que estás escuchando esta canción. Si es así, ¿te ha gustado? Manuel Carrasco, Los tambores de guerra, tu propio corazón que se convierte en un tambor, siéntelo día a día, lo sentimos aquí también en COPE. Señales horarias, actualizamos lo que ocurre en el mundo. Soy Durán, contigo hasta las 2 en punto.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Toca el turno a actualizar la información, saber lo que está ocurriendo de manera más cercana a la provincia de Córdoba. Nati Gavira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en la capital ocurre también cosas, por ejemplo, relacionadas con las infraestructuras urbanas, con las calles y las condiciones en que están algunas plazas de Córdoba. El Partido Popular se ha ido hoy a la Plaza de San Agustín, ya saben, importantísima inversión realizada, importantísima operación urbanística que además estuvo mucho tiempo en obras y que ahora encuentran como hay casas en el entorno de la plaza, en la misma plaza para ser exactos, que están precintados por los bomberos, edificios enteros que tienen riesgo de ruina y de derrumbe. Esto es la denuncia del Partido Popular. Mientras Ganemos Córdoba reclama la constitución de la Comisión de Accesibilidad al Casco Histórico para tomar una decisión definitiva sobre la inminente apertura de la calle Capitulares. El grupo municipal reconoce que la peatonalización de la calle tendría que haber tenido un proceso anterior, un proceso participado con todas las voces presentes. Se acerca el momento de la apertura y no hay nada garantizado ni ninguna voz que haya sido escuchada, según siempre la opinión del portavoz de Ganemos. Lo escuchamos.
Se tendría que hacer permitir el acceso a residentes y luego activar la comisión de accesibilidad al casco histórico, de tal manera que en esa comisión sea donde se tome la decisión definitiva. Pero desde luego, en cualquier caso, hablamos siempre de un acceso muy limitado solo a residentes, porque, y si no, haber hecho el proceso desde primera hora, tal como procedía, que es desde el diálogo con toda la gente implicada.
Bueno, pues parece que la apertura de la calle Capitulares va a estar marcada por la polémica, y también hablamos de otro asunto, el educativo, el asunto de la educación concertada y pública. Ya sabemos que es objeto de debate en las últimas semanas, incluso este mismo lunes la presidenta de la Junta de Andalucía se pronunciaba al respecto. Hoy todas las fuerzas se concentran en celebrar una jornada en la que se pueda vertir alguna luz sobre el pacto educativo. Sabemos que hay leyes educativas que no llegan a cuajar, otras muchas que empiezan su andadura y a la mitad son paradas, son sustituidas por otras leyes. Este es el caos educativo en el que vivimos los españoles y los andaluces, en el que nadie está cómodo, ni los profesores, ni los alumnos, ni tampoco los padres, pero que parece difícil cambiar desde las leyes, y ese es el propósito. En escuelas católicas tienen claro que ellos tienen capacidad de diálogo, tienen capacidad para sentarse, por ejemplo, en la mesa de negociación de la Junta de Andalucía para el reparto de las unidades de la concertada, de la escuela concertada. Si no, escuchamos a Antonio Guerra, que ha explicado claramente cuál es la postura de las escuelas católicas de Córdoba.
Cuando desconvocamos las movilizaciones del sábado, la desconvocamos, la aplazamos en aras a que la Junta nos ofreció la mesa para sentarnos, y estamos sentados desde ayer, y las conversaciones pues van. Conversaciones no pueden salir así de pronto, eso sabéis vosotros más que yo, porque yo no, pero que las conversaciones van, y esperemos todos los sectores pues que vayan en la línea adecuada, ¿no?
Bueno, pues las conversaciones van, aunque hace falta mucha voluntad de diálogo, como lo demostrado por las escuelas católicas. Ya hemos escuchado, esta mañana lo anunciábamos a través del diario ABC, se nos informaba de que el director del conjunto arqueológico de Medina Alzahara, José Escudero, quien lleva desde el 2013 en el cargo, ha solicitado ante la Consejería de Cultura el concurso de traslado. Eso significa que se queda el camino hacia la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO un poco a medias, porque la ciudad palatina había emprendido este viaje y ahora realmente no tiene conductor. Escudero se marcha y parece que todo tiene que reorganizarse y tiene que rehacerse. Y comienzan esta tarde en Córdoba las décimas jornadas nacionales de museólogos de la Iglesia en España. Son 62 directores de toda España y también personal docente, colaboradores, personal de estos centros, que se reúnen desde esta tarde en Córdoba para para compartir experiencias y dificultades y poder delimitar también el concepto de museo, ya que parroquias o conventos tienen recintos dedicados al arte que habría que definir y determinar si son museos, si son salas, etcétera, etcétera. María José Martín es la directora del Museo Diocesano de Córdoba y efectivamente nos explica que en estas décimas jornadas una de las claves va a ser definir los recintos.
Este año concretamente pues nos hemos centrado en un aspecto que es el Museo de la Iglesia como espacio de aprendizaje. Los vínculos que hay con instituciones civiles en cada una de las diócesis, qué actividades didácticas desarrollamos para la población general.
Durante las jornadas los participantes conocerán los fondos eclesiales de la diócesis de Córdoba, que son muchos, solo en la catedral contamos con dos museos. Las jornadas serán inauguradas por el obispo de nuestra diócesis, Monseñor Demetrio Fernández.
Pues a la 1:05 Nati Gavira se convierte en pintora, coge su pincel, pega tres brochazos y nos pone al día, porque prácticamente nos pintas el cuadro de cómo sí. está la actualidad al día. A las 2:20 más, ¿verdad? En el
sí,
informativo
claro
mediodía.
Sí, a las 2:20 más.
Pues lo dicho, gracias Nati Gavira, 2:20 en el informativo mediodía. Nosotros vamos a seguir y lo hacemos hablando de redes sociales, de los trolls que hay en ellas. Vamos a descubrir realmente, si no lo sabes, qué es eso de un troll. Lo vamos a hacer y lo hacemos como cada miércoles, lo hacemos desde la Universidad Loyola Andalucía con el profesor de comunicación David Barona, que nos pone un poco al día de lo que ocurre en Internet, de lo que ocurre con las redes sociales, por eso el espacio de comunicación y redes sociales. Nada, en segundos.
Herrera en Córdoba.
Aquí en Mediodía Copa.
Más Córdoba.
Estar informado.
Electroventa. Electrodomésticos nuevos a bajo coste. Lavadora Fagor 8 kilos, 1400 revoluciones. Gran pantalla digital, solo 299 euros. Los mejores precios siempre en Electroventa. A bajo coste. Parque Comercial Tecno Córdoba.
Hablamos la semana pasada de la mala imagen que Twitter estaba dando ante los usuarios por no tomar medidas para frenar los abusos dentro de la red social. Parece que ahora ha reaccionado y ha empezado a cambiar. Lo vamos a hablar con el profesor de comunicación de la Universidad de Loyola Andalucía, David Barona. Profesor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No sé si es así. ¿Hay algún tipo de cambio o no?
Pues sí, la verdad es que para celebrar que Twitter por fin reaccione y presente medidas contra los que usan la plataforma pues para abusar, para provocar, para agredir a otras personas, ¿no? Lo que ha presentado Twitter es un grupo de tres nuevas herramientas, tres nuevas medidas para disminuir el impacto que estos que llamamos trolls tienen en la red. Con estas opciones nuevas, por un lado, pues se va a poder identificar aquellas cuentas de Twitter que se crean solamente para esto, ¿no? Para agredir, para molestar, para insultar tanto a personas como a instituciones o a empresas. Y Twitter lo hará viendo pues si esas cuentas tienen relación con otras cuentas que ya están catalogadas como agresoras o de mala calidad, y así podrá inferir que también son posiblemente trolls. Por otro lado, van a modificar su buscador para que los contenidos que proceden de este tipo de cuentas pues no aparezcan en las búsquedas, o al menos no aparezcan muy visibles. Es lo que van a llamar resultados seguros, y los usuarios podremos activar esta funcionalidad o desactivarla si nos interesa ver lo que dicen estas cuentas, pero lo más habitual será tenerlo activado para librarnos de esas agresiones. Y por último, van a proteger a los usuarios con una de las prácticas frecuentes de los trolls, algo que suelen hacer mucho, que es responder a un usuario repitiendo una y otra vez el mismo mensaje machacón, agresivo, pues para generar esa incomodidad y atraer atención sobre ellos, ¿no? Lo que van a hacer es todas esas respuestas copiadas o repetidas, agruparlas bajo una pestaña y ponerlas a un lado para que no molesten en el timeline normal. La verdad que son cambios que prometen una mejora de experiencia posiblemente notable y que llegan justo a tiempo, porque como sabemos Twitter busca comprador, y una de las cosas que estaba espantando a los posibles inversores es este problema de mala experiencia de usuario y los abusos que se producen en la plataforma.
Cuando hablamos de trolls, ¿de qué estamos hablando? ¿Y si todos los trolls son iguales o no?
Bueno, se llama troll al usuario que tanto en blogs como en foros o en comentarios en webs o ahora mucho en redes sociales, pues se dedica a reventar la conversación con prácticas agresivas, abusos, insultos y todo tipo de provocaciones, ¿no? Lo que buscan esta gente es notoriedad y sabotear de alguna forma a personas o instituciones o empresas, lo que sea, y muchas veces incluso están a sueldo de algún tipo de interés político, económico, el que sea. Pero generalmente son simplemente personas con ganas de llamar la atención, provocando un cierto altercado, y teniendo sus 15 minutos de fama. Por otro lado, también se llama troll, o mejor dicho, se dice que alguien ha troleado a alguien cuando se hace una respuesta pues muy ingeniosa, que desmonta por completo un discurso, una campaña en redes sociales, una acción de algún tipo. Por ejemplo, Donald Trump está siendo ahora mismo objeto de todo tipo de troleos, ¿no? Porque su actividad en Twitter es tan frecuente y tan llamativa que es campo abonado para el troleo. O en España tenemos un caso reciente que es un troleo memorable que se puso en marcha en el foro este tan célebre que se llama Foro Coches y sucede que en el Reino Unido la Armada iba a votar un nuevo barco y propone que la gente vote cómo se va a llamar el barco. Entonces en Foro Coches se les ocurre bautizarle con el nombre Blas de Lezo. Blas de Lezo fue un marino español que en el siglo XVIII pues le infligió a la Armada Británica la mayor derrota de su historia. Claro, al votar todos Foro Coches en masa consiguen que el nombre que se postule como ganador de esa votación sea el de Blas de Lezo, lo cual es una humillación para la Armada Británica, y la verdad que fue un troleo realmente divertido en este caso.
No sé si de todas las plataformas tienen trolls, ¿no? Y si es así, ¿están haciendo algo para frenar o no?
La verdad que los trolls son algo consustancial a Internet, ¿eh? Están por todas partes, llevan toda la vida en Internet y bueno, es realmente difícil acabar con ellos, ¿no? Últimamente se ha extendido mucho la preocupación de estos usuarios abusones, por así decir, pues dejen de molestar o al menos tengan menos éxito. Por ejemplo, Facebook ha puesto ya en marcha una iniciativa para poder denunciar los abusos y controlar de alguna manera a estos troles. Incluso Snapchat está luchando para garantizar una experiencia de usuario más confortable. De todas formas, la lucha contra los troles siempre ha pasado por que la comunidad de personas que están en esas redes o en esos espacios virtuales, pues les ponga coto, ¿no? Se les plante cara y los vaya arrinconando con la ayuda de moderadores o community managers que se encargan de gestionar este tipo de problema. Pero claro, en las redes sociales el espacio es enorme y no todo el espacio está bajo control de community managers, o no hay comunidades fuertes capaces de plantarles cara. Entonces, lo que se está planteando ahora son soluciones desde el tipo algorítmico, tecnología capaz de detectar que esos mensajes proceden de troles y de alguna manera eliminarlos, ¿no? Por ejemplo, un grupo de la Universidad de Investigadores, de la Universidad de Stanford, acaba de terminar un estudio en el que tenía financiación de Google y han sido capaces de, con solo 5 mensajes de un usuario, analizándolos semánticamente y viendo su intención, a determinar si es un troll o no, con una exactitud del 80%, que ya está bastante bien, ¿no? Y entonces esos mensajes se pueden ocultar, y lo interesante es que una vez que ocultas a un troll, pues es como si lo hubieses eliminado, porque esta gente, si no tiene visibilidad, su trabajo no sirve para nada, o su actividad agresiva, si no se ve, no vale para nada, entonces se aburren y se cansan.
Eso en cuanto, bueno, pues en líneas generales, ¿no? Pero si nos centramos en Twitter, ¿se conseguirá frenar los abusos con estas medidas que están tomando?
Bueno, ya veremos. Por lo menos han empezado a poner coto, ¿vale? Lo hace justo a tiempo, como comentaba antes, cuando las quejas de los usuarios ya estaban siendo muy notables y cuando este problema amenazaba a su futuro financiero, ¿no?, o empresarial. Pero, insisto, acabar con los troles siempre ha sido muy difícil. Llevan ahí toda la vida de Internet, incluso hay quien los ve como una parte casi folclórica del paisaje de Internet que se aguanta con deportividad, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante esto que Twitter opta por restar visibilidad, que yo creo que es el camino correcto. No es expulsarlos, sino hacerlos menos visibles, de tal manera que, aunque vuelvan, volverán a ser de nuevo poco visibles, y una vez que los arrinconas y no hacen ese ruido, se cansan y abandonan. Ojo, que no faltan voces que estén diciendo que Twitter, con esta medida, censura y coarta la libertad de expresión. Bueno, puede ser verdad que Twitter peque un poco de intervencionista, de exceso de celo, pero yo creo que tenían que hacer algo para mejorar esa experiencia de usuario tan compleja, y esto es un paso en la buena dirección, al menos desde mi opinión.
Otra forma de troleo es lo que se llama noticias fake o noticias falsas en las redes, que ya hemos comentado en otras entregas dentro de nuestro espacio de comunicación y redes sociales. ¿Se ha avanzado algo en la lucha contra este problema, que también se convierte en un problema? Porque, bueno, ¿cuándo sabemos si hay veracidad o no?
Sí, es muy difícil, ¿eh? Pero es verdad que se está empezando a hacer ya cosas bastante bien orientadas y hay novedades en este sentido en las últimas semanas. Facebook y Google, sobre todo, han tomado la iniciativa, pero también otras redes, y están ya trabajando en modelos de análisis de la información que les permitan determinar qué contenidos de los que se comparten en sus páginas son falsos o malintencionados y cuáles no. La idea, de nuevo, no sería borrar los contenidos, sino avisar a los usuarios de que, ojo con esto, que, bueno, pues aquí hay una alerta, ¿no? Pues algo potencialmente falso o muy manipulado. Facebook, por ejemplo, ha lanzado un par de programas de verificación en los que está colaborando con grandes medios, en España, por ejemplo, El País, algunos otros grandes medios europeos, y trabajan en nuevos productos, en colaboración con los medios, buscando herramientas que permitan que los periodistas colaboren en esta identificación de noticias falsas, de rumores, de fakes en general. Google también está trabajando en esta línea. Google tiene una gran responsabilidad porque en el buscador aparece la información y si es falsa, el buscador pierde calidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es interesante ver qué van a hacer, aunque todavía es un poco pronto, pero ambas empresas se han fijado en las elecciones francesas que vienen ahora como un campo de pruebas sobre el que trabajar y ver si pueden en estas elecciones moderar el impacto de esta información falsa en la opinión pública. Así que las próximas semanas pues podremos ir evaluando su desarrollo y ya comentaremos aquí si lo consiguen o no.
Pues hemos hablado sobre los trolls y lo hemos hecho con David Barona, profesor de comunicación de la Universidad Loyola Andalucía. Hasta la semana que viene.
Muy bien, hasta luego.
Pues muchas veces de internet, de las redes sociales, nos pasamos a la propia educación. Muchas veces nos preguntamos dónde pueden estudiar nuestros hijos para no equivocarnos. Pues nos vamos a centrar en un centro, en el centro diocesano de la Fundación Santos Mártires, en uno de ellos, para explicarte y darte los motivos por el cual debería estar tu hijo ahí estudiando.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Todas las generaciones crean sus símbolos, pero hay símbolos tan únicos que dan origen a una nueva generación. Bienvenido a la generación de los Audi Q2, Q3, Q5 y Q7. Desde 180 euros al mes. Precios especiales para la gama Q en febrero. ¿Y tú? ¿De qué generación eres? Consulta precios y condiciones a nuestros asesores. Infórmate en audi.safamotor.com o en Audi Safamotor Córdoba, en Polígono Las Quemadas.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Los miércoles dedicamos este espacio a la educación y lo hacemos desde Fundación Santos Mártires. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de estudiar la Fundación Santos Mártires, el bachillerato. Hoy nos visita Bernardo León, director del Centro Jesús Nazareno. Bernardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ubicarnos, porque ¿dónde se encuentra el Centro Jesús Nazareno? Y sobre todo, bueno, las líneas que seguís, las etapas que podemos encontrar en este centro.
Bueno, Jesús Nazareno se encuentra en el Distrito Centro, en el barrio de San Agustín, y contamos ahora mismo con dos líneas de enseñanza que va desde los 3 años hasta cuarto de la ESO. Estamos en torno a unos 600 alumnos. Como bien has dicho, pues somos un centro diocesano que pertenece a la Fundación Diocesana de Santo Mártir de Enseñanza. Somos 8 centros, tanto en Córdoba y provincia, y nos basamos sobre todo en una educación en valores cristianos para la búsqueda de personas abiertas, íntegras y libres.
Podemos considerar que es un centro familiar, ¿no?
Sí, aunque tenemos unos 600 alumnos, sí podemos hablar de un centro acogedor, cercano, donde vamos buscando que toda la comunidad educativa, tanto familias, alumnos, profesores, personal de limpieza, administración, AMPA, cofradía, pues todos seamos una persona, es decir, seamos una familia. Y para ello también hemos introducido pues nuevas modificaciones este año con una nueva plataforma educativa que lo que hace es de una manera más cercana el recibir información por parte de los padres y nosotros aportársela a ellos. Incluso también pues los viernes por la tarde hemos abierto un poquito nuestro centro con la introducción de una zona joven para que los papás se sientan seguros en algunos momentos de los viernes, que siempre sabemos que dónde estará mi niño, pues lo deja un poco en el colegio donde puedan tener también una función lúdica, no solamente como de enseñanza, sino también un poquito de margen para ello.
En otras ocasiones hemos hablado de la magia de aprender, un método de infantil que bueno, también lo encontramos en el Centro Jesús Nazareno.
Sí, la magia de aprender es un método de enseñanza que introduce Fundación Santos Mártires de hace ya varios años, y nosotros este es nuestro segundo año en el que comenzamos. En sí lo que consiste es el trabajo de un proyecto por trimestre, en el que se inmiscuye o entra en los diferentes talleres de que se da en la enseñanza de infantil. Por ejemplo, nosotros este trimestre estamos trabajando Caballitos de Mar, el primer trimestre lo tuvimos con Calzada Romana. Entonces ese proyecto se va inmiscuyendo en talleres tan diversos como puede ser el proyecto Jardín o Emociones, e incluso pues tenemos un taller que es el de plástica, que también lo damos de una manera bilingüe para que ya introducir un poco a los alumnos, para que cuando entren en primaria como centro bilingüe que somos, pues no tengan la mayor dificultad al entender otro idioma.
Sois una referencia en esa implantación del bilingüismo. ¿Por qué?
En sí, como la acreditación del centro bilingüe, nosotros vamos por quinto de primaria. Como tal, pues muchísimos centros de Córdoba, pero el bilingüismo en el Colegio Jesús Nazareno ya tiene bastante mayor antigüedad a esa edad. Ya comienza se hizo una apuesta muy fuerte, de una manera antigua, con la introducción de una sala de conversación, y poco a poco fue comentando y complementándose. De manera que cuando ya comenzó esa acreditación, pues nosotros ya teníamos una base en esa introducción. También nuestra apuesta por el bilingüismo no es solamente en tener una serie de asignaturas que nos permitan tener un título como centro bilingüe, sino que nosotros hacemos una apuesta de tener más número de asignaturas bilingües que nos permita una mayor unión y un mayor aprendizaje en los alumnos para en esa enseñanza bilingüe. No solamente un science o un social, sino también pues arts, music o physical education, la educación física también muchas veces se introduce en temas bilingües.
Bueno, pues hablando de idiomas, tenéis también introducido otro, el segundo idioma.
Sí, la apuesta por Jesús Nazareno en el segundo idioma es en el alemán. Lo pensamos, estuvimos estudiando y valorando, y pensamos que el alemán es una apuesta fuerte por nuestro centro, en el que se va incorporando gradualmente, este año en tercero y quinto de primaria, el año que viene cuarto y sexto, y así potencialmente será incorporando en secundaria, puesto que consideramos que es un idioma con un auge importante y que lo tenemos como un país de ahora mismo de referencia, ya no solo europea y mundial, y quién sabe el futuro de cualquier tipo de nuestro alumno donde pueden terminar.
Hemos hablado de la magia de aprender, pero ¿qué otro tipo de innovaciones educativas trabaja el Centro Jesús Nazareno?
Sí, desde unos años pues estamos incorporando el trabajo por inteligencias múltiples, el trabajo de las diferentes paletas de la inteligencia, que ya va por un tercero de primaria, también el trabajo cooperativo que se ha introducido este año, en lo que ha permitido una formación del profesorado para trabajar ese tipo de innovaciones metodológicas, y gradualmente se va incorporando también en secundaria. También nos consideramos un poco en ese tema como un centro de referencia dentro de la fundación, ¿vale? Los diferentes centros que trabajan, es decir, estamos hablando de unos 450 profesionales en la Fundación Santos Mártires, pues permite que nos vayamos complementando, es decir, que en unos centros a lo mejor se potencia diferentes metodologías o otro tipo de actividades, y en el que eso nos ayuda a que vayamos auxiliándonos y permitiéndonos que ir cogiendo lo mejor de cada uno de los centros.
También tenéis, hablando de variedad de idioma, pero también de actividades extraescolares y también de otros servicios. ¿Cómo se coordina esto con la propia actividad educativa del centro?
Sí, claro, cuando nosotros hablamos de una oferta educativa integrada, porque muchos centros nos permitimos el lujo de hablar de ese punto, pues estamos hablando de que las familias presentan la confianza en el centro porque lo incorporan a los 3 años y se terminan en cuarto de la ESO. Estamos hablando de los 3 años hasta los 16, pues 13 años que se encuentran en nuestro centro. De manera que nosotros necesitamos tener una coordinación vertical brutal entre los docentes, de manera que permitan la mayor información de los alumnos conforme van avanzando en cada curso. Eso es algo necesario para que cuando entre un profesor nuevo o cuando se incorpora un profesor, pues tenga toda la información de ese alumno sin la necesidad de contar, de empezar de cero. Entonces, eso es una base muy importante en este tipo de integración. Segundo, pues las actividades extraescolares hablamos de una escuela deportiva diocesana, de una escuela de música, de una escuela de inglés propia de la fundación, que eso permite que tanto monitores como docentes estén unidos, es decir, se complementan entre ellos y permitan un mayor enseñanza-aprendizaje para los alumnos, es decir, un complemento de lo que se hace por las mañanas se continúa por las tardes.
Ahora estáis en proceso de puertas abiertas para que las familias puedan conocer, bueno, pues el centro, los métodos, cómo trabajáis, cómo lo lleváis a cabo, el día a día, vamos. ¿Cuándo son?
Pues, como estamos ya, comienza la matriculación el 1 de marzo, pues tenemos dos jornadas de puerta abierta. El próximo lunes tenemos una, que es el 20 de febrero, y luego el viernes 3 de marzo. Desde aquí hago un llamamiento a que los padres acudan a nuestro centro para que lo conozcan, pregunten. Vean la oferta que se hace desde nuestro centro. Hombre, siempre nos gustaría que vinieran por la mañana, pero entendemos las situaciones, la situación laboral de los papás y la mamá, que hacen que no puedan venir en ese horario. Se la atenderá en cualquier momento que venga a lo largo de esos días, y que pregunten y que vayan investigando, porque existen dos circunstancias en los padres cuando comienza ahora la matriculación, sobre todo para la entrada de los 3 años. Primero, que muchos de ellos están un poco perdidos en este tema. Uh-huh. Y segundo, que sepan la oferta que tiene cada centro para luego poder hacer una elección y vean la importancia que es elegir un centro con las expectativas que ellos van buscando.
Pues hoy nos hemos centrado en uno de los centros diocesanos de la Fundación Santos Mártires, en el Centro Jesús Nazareno, y hemos hablado con su director, con Bernardo León. Bernardo, bueno, pues queda todo dicho, todo claro, y el que quiera descubrir más de cerca el Centro Jesús Nazareno, pues nada, lo que tenga que hacer es acercarse y ponerse en contacto con vosotros. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Ya en su día nos sorprendía este artista Craig David con este éxito, que nos va a ayudar a dar paso a la situación del tráfico en este momento en la capital. Para ello vamos a conocer cómo se encuentra, por si tienes que coger el vehículo a esta hora, o si estás ahora mismo ya montado en él. Y antes de meterte en cualquier tipo de atasco, vamos a conocer cómo se encuentra la capital a estas horas.
Buenas tardes. Desde el Centro Municipal de Gestión de la Movilidad se informa que el estado del tráfico visualizado desde las cámaras es fluido en las principales vías de la ciudad, a excepción de Avenida de América, donde comienzan a formarse retenciones de tipo intermitente. En cuanto a cortes de tráfico autorizados hoy, destacar los que afectarán a la calle Buenos Aires, a la altura del número 5, y a la calle Cantábrico, entre las calles Isla Mallorca e Isla Gomera. Se ruega atiendan la señalización dispuesta en los puntos de corte establecidos.
Ahí queda la situación del tráfico. No sé si alguna vez ha sufrido algún tipo de infección, en este caso infección de orina. Vamos a adentrarnos en nuestro espacio de salud y bienestar con el profesor Pablo Rodríguez. Con él vamos a hablar sobre eso, sobre la infección de orina, aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Los mejores precios están en Cash Carnes y Embutidos Martínez Barragán. Encontrarás una amplia variedad de jamones, quesos, carnes y embutidos. Hoy tienes muslos de pollo, 99 céntimos el kilo. Flamenquín de lomo maserrano, 7,90 euros kilo. Estamos en La Torrecilla y Quemadas.
Jesús es sargento del Ejército del Aire. Llevaba meses destinado en África sin ver a su familia. El día del cumpleaños de su hija, decidió sorprenderla apareciendo en casa dentro de una caja de regalo.
¿Y cómo se te ocurre la historia?
Vamos a hacerle una sorpresita, le vamos a engañar, una mentira piadosa, que ella me viera salir de regalo y de ahí surgió la idea.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
En el apartado de salud, hoy con el doctor Pablo Rodríguez vamos a hablar de la infección, de las infecciones de orina, que hay no una, sino hay distintos tipos de infecciones de orina. Pablo Rodríguez, doctor, ¿distintas y cuántas hay en total?
Bueno, distintas, hay tantas infecciones de orina como pacientes. Eso es una cosa que siempre los médicos tenemos que tener bien presente. ¿Por qué? Porque la infección de orina o de cualquier otro tipo de patología hay que individualizar cada caso. Pero en términos generales, a modo didáctico, nosotros clasificamos las infecciones de orina en vía alta o vía baja. Y eso lo hacemos también, por ejemplo, en el aparato respiratorio. Una infección de vía alta respiratoria, de garganta y demás, es mucho menos grave que una infección de vía baja. Pues la infección de orina es al revés. En la infección de orina, las de vías bajas hacen referencia a la zona distal, a la zona más lejana, a lo que los riñones y demás, y son de carácter más benigno. Sin embargo, las infecciones de orina de vía alta afectan ya al riñón, afectan a otros órganos que son más graves. Entonces, esa es la primera clasificación que hacemos los médicos.
Sobre la infección de orina, los síntomas, depende de cuál tengas, los síntomas son distintos.
Exacto, en las infecciones de vías bajas lo que más predomina es el síndrome miccional, que llamamos nosotros, que es un picor al orinar, un dolor, una molestia. Luego lo que se llama el tenesmo vesical, es decir, que orinas pero te quedas con la sensación de que quieres orinar más. En realidad la vejiga está vacía, pero hay una irritación de la zona de la vejiga y del conducto cístico y la uretra, y te da esa sensación de que hay orina ahí. Y luego el orinar muchas veces, lo que llamamos la polaquiuria. Eso básicamente es el síndrome miccional. Luego se aparece fiebre, dolor lumbar, un cuadro constitucional, es decir, un mal estado general. Tenemos que pensar en una infección urinaria de vía alta o una pielonefritis, y eso es bastante más grave.
Es distinto los síntomas, incluso a lo mejor para nosotros es mucho más fácil, pero para cuando estamos hablando de infección de orina en niños, ¿es más difícil saber qué es lo que ocurre?
En los niños, bueno, los niños, es que estamos hablando de los niños, desde luego, el recién nacido hasta los 14 años, hay que diferenciar por grupo de edad, porque el cuerpo humano cambia tanto en tan poco tiempo. Entonces, lo que son lactantes, la infección de orina habitualmente, claro, el niño no te lo dice, ¿no? El niño es un bebé y se hace muchas veces por descarte. Cuando hay un foco de infeccioso, y no, o sea, hay una fiebre o algo, el niño deja de comer o algo, tú tienes que buscar el foco. Entonces le haces una tira de orina, descarta otras posibles localizaciones, y eso sí hay que investigarlo y es importante. Ya a partir de los 4 o 6 añitos, pues ya el niño te dice que le pica y ya se echa la mano en la zona genital y te comunica algo. Pero vamos, el niño, la infección de orina en niños se consideran complicadas, porque otra importante clasificación son las infecciones de orina complicadas y no complicadas. Por ejemplo, en el varón toda infección de orina se considera complicada. ¿Por qué? Porque la uretra es larga y es difícil que aparezcan infecciones por contaminación de la zona del perineo, del ano o de bacterias intestinales. Y en la mujer, sin embargo, al tener la uretra más corta por la humedad, por los cambios de temperatura, cambios hormonales, pues incluso por estrés o gente que tiene colonización, aparecen cistitis o infecciones de orina más frecuentes. Y eso es importante. Todo varón que tenga una infección de orina tiene que ser estudiado. Y en la mujer, cuando le ocurre muchas veces, en poco tiempo también.
¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas?
Pues las causas no están bien establecidas. Como ya hemos adelantado, en primer lugar, en las mujeres es más frecuente, porque siempre es lo que se llama que hay una cantidad de bacterias en la orina. Es normal, porque el cuerpo estamos llenos de bacterias por todos lados. El problema es cuando crece un germen patógeno. Y las causas, pues hay muchas. Por ejemplo, cuando te sondan, cuando te van a operar o estás en un hospital, puede aparecer infección de orina por humedad. Hay mujeres que tienen mucha predisposición al tenerla, o después de las relaciones sexuales también la pueden tener. Y luego también, sobre todo en los varones, porque puede haber litiasis, piedras, cálculos renales que favorecen las infecciones, o alguna anomalía, algún quiste o alguna lesión de la vía urinaria que lo favorece también. Entonces las causas son muy amplias.
Tenemos también que hablar, evidentemente, ya que estamos hablando de este problema, tenemos que saber cuál es la prevención, si la hay.
La prevención, así como tal, mantener una buena higiene y demás, pero vamos, lo básico, ¿no? Tampoco hay que lavarse mucho, lo normal. Te duchas una vez al día, te haces tu higiene corporal completa y ya está, ¿no? Pero que luego, sobre todo, hay que tener prevención en aquellas personas que tienen predisposición a tenerla. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en un varón o en una mujer que tiene muchas veces, han estudiado y tiene piedra, lo que hay que tratar es la causa. Hay que tratar la litiasis, la arenilla y demás, y eso el urólogo lo hace. Pero hay personas que, por ejemplo, tienen facilidad que con la humedad, y en la zona de verano, en la época de verano lo vemos mucho, hacen infecciones de orina. Entonces, a esas mujeres yo les recomiendo que pues lleve usted un bikini de repuesto, y cuando se meta en el agua se tiene que cambiar. Y algo tan sencillo como eso evita que tengan cistitis. pero que ni los alimentos, ni el tipo de dieta, el tomar líquido abundante siempre es beneficioso y evita que haga sobreinfecciones, pero no hay algo así tampoco específico para evitarla como tal.
¿Para el tratamiento siempre hay que combatirlo directamente con antibiótico o no tiene por qué?
La gran mayoría se trata con antibiótico, incluso cuando no se encuentra una causa. Esas son alguna especie de zona gris o laguna de la medicina que tenemos caso conocimiento, o al menos yo no lo tengo, en el que ves que, por ejemplo, una prostatitis abacteriana, que se llama, ¿no?, del varón, pues la tratan con antibióticos, pero porque han visto que da buen resultado, pero no consiguen aislar el patógeno, ¿no? Entonces, el denominado más común es la antibioterapia, y como ya os he dicho, si tú tienes algo que está favoreciendo, causando la infección, tienes que tratar la causa. Por eso es fundamental, cuando son de repetición o en un varón, hacer un diagnóstico por parte del urólogo o el internista o el médico que le corresponda, ¿no?
Por cierto, doctor, ha comentado pues que hay pruebas y análisis que tendrán que realizarse al paciente con este problema, con una infección, también dependiendo, como bien decía, de la zona donde se pueda pensar que pueda estar, ¿no? ¿Hay distintos diagnósticos para todo esto, distintas pruebas?
Claro. Cualquier infección de vías altas, es decir, que sospecha que afecta a lo que al riñón y demás, hay que diagnosticarlo y hay que hacer una ecografía, hay que hacer una función renal, o incluso hacer una TAC, o eso es serio, ¿no? Y las de vías bajas, pues lo que se hace es, si es un paciente que no es complicado, una mujer que ha tenido varias infecciones y tal, se hace un cultivo para ver si es un germen resistente y se hace una ecografía de vía urinaria habitualmente. Es un estudio básico que hace el urólogo, que está habituado a verlo en consulta. Lo manda mucho el médico de cabecera, lo mandamos de urgencias también. Básicamente es un cultivo de la orina para ver los gérmenes que crecen, y luego una prueba de imagen amplia. La radiografía y esas cosas no sirven para diagnosticar. A veces ve algún cálculo, pero muy pocas veces.
Bueno, pues la semana que viene volveremos a hablar de otro problema que nos podemos encontrar en nuestro día a día. Doctor Pablo Rodríguez, gracias por estar con nosotros en nuestro espacio de salud, respondiendo a las preguntas, en este caso, hoy hablando de esa infección de orina.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Este jueves 16 de febrero, Bravo por Andalucía estará en el Gran Teatro Falla. De 12 y 20 a 12 y media, Agustín Bravo te trae el carnaval con el alcalde de Cádiz y la delegación de fiestas del Ayuntamiento de Cádiz.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Mediodía.
Hoy vamos a hablar de planificación, vamos a hablar de ahorro, porque te has planteado cuánto tienes que ahorrar para cumplir los objetivos a lo largo de tu vida, o sabes, por ejemplo, con certeza los ingresos que necesitarás para completar, o mejor dicho, para complementar los ahorros en tu jubilación. Este tema lo vamos a ampliar hoy desde Renta 4 Banco. Manuel de Dios Aguilar, estos son planteamientos que posiblemente muchos se hagan. Eso de la planificación, esto, ¿cómo llegamos a hacerlo? Y desde Renta 4 Banco, ¿cómo dais esos consejos a los clientes?
Hola, buenas tardes, Fran. Pues nosotros recomendamos que, ya debido a que la esperanza de vida está en aumento, esto es una buena noticia, porque la esperanza de vida hace muchos siglos, por ejemplo, en la época romana se vivían de media unos 35 años, más adelante en la época victoriana estaba en torno a los 40 años, y ahora en la actualidad pues estamos alrededor de los 80 años, esto es esperanza de vida a nivel mundial. Con lo cual, a lo largo de nuestra vida, pues todos tendremos diferentes tipos de gastos a los que hacer frente, y ese es importante ser capaz de preverlos. En concreto, pues las necesidades básicas, como son evidentemente las más importantes, aquí incluimos los gastos esenciales para vivir, que son la comida, el alquiler, la ropa, etcétera. Luego siguen los de mejora de calidad de vida, que serían los estudios de nuestros hijos, el coche, comprar una casa, complementar la jubilación. Y por último, pues deseos como dejar un patrimonio en herencia a nuestros descendientes, o la compra de una segunda casa, u otros caprichos que se le puedan antojar a nuestros ahorradores. Pero sin duda, sin una adecuada planificación, puede resultar muy difícil hacer frente a todos estos gastos futuros. Por lo cual es fundamental tener un plan, fijarse unos objetivos claros, y en este punto habría que recurrir a un asesor financiero, y para eso estamos nosotros en 34 Bancos. Para acompañar al cliente en su etapa de ahorrador, abriéndole las puertas a los mercados financieros y asesorándole en cada momento. Evidentemente asesorándole en lo que mejor le encaja a su perfil de inversión, y así ayudarle a tomar sus propias decisiones.
La inflación es muy importante en todo este tema de planificación. Conocer el efecto que tiene la inflación en sus ahorros, esto también es fundamental, ¿no, Manuel?
Así es, Fran. Hay que tener en cuenta que la inflación siempre está al acecho. La inflación es el gran enemigo permanente de nuestros ahorros, ya que hace que el dinero pierda valor a lo largo del tiempo. La inflación no es tan significante en el corto plazo, pero sí puede salirnos muy cara, especialmente cuando se trata de un largo periodo de tiempo. Aquí pues podemos comprobar que no es lo mismo 10.000 euros a día de hoy de poder adquisitivo. Poner un ejemplo, hace 50 años pues podríamos comprar un coche nuevo en un concesionario con 3.000 euros, las antiguas 500.000 pesetas, y a día de hoy es difícil encontrar algo por más del doble de ese dinero. La gran noticia, Fran, es que la inflación se puede combatir. Os preguntaréis cómo. Con la ayuda de los mercados financieros. Ya sabemos que es necesario planificar e invertir para cumplir nuestro objetivo financiero. Ahora presentamos los tres tipos fundamentales del ahorro y la inversión inteligente. Estos tres principios fundamentales, serían comenzar cuanto antes, diversificar y mantener la inversión. Comenzar cuanto antes sería comenzar pronto y hacer aportaciones periódicas, son claves para el éxito de la inversión a largo plazo. Gracias al poder del interés compuesto, cuanto antes se empieza a ahorrar e invertir, más rápido crecerán los ahorros. Ya lo decía Albert Einstein, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. En segundo lugar, diversificar. Una adecuada diversificación de los ahorros siempre le ayudará a reducir el riesgo de su cartera. Cada persona aquí pues tiene una circunstancia y un perfil de inversión bastante diferente. Por ello, aquí en Renta 4, trabajando con profesionales, puede resultarle de gran ayuda a la hora de construir una cartera suficientemente diversificada y con las características más adecuadas para su perfil de inversión. Y por último, y también muy importante, sería mantener su inversión. Mantener los ahorros invertidos en el largo plazo hace que se amortigüe el efecto de la volatilidad del corto plazo, y cuanto más tiempo mantenga su inversión, más estable será la rentabilidad de su cartera.
Pues si a alguien le queda algún tipo de duda, lo mejor es dirigirte a Renta 4 Banco en el Paseo de la Victoria, aquí en la capital, en Córdoba, y tienen un teléfono 957-4971-21. Renta 4 Banco, hoy centrándonos en planificar, pensando en nuestro futuro. Manuel de Dios Aguilar, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
¿Tienes paredes con moho y verdín? ¡Basta ya! Pon stop a las humedades en tu casa con las soluciones de Pinturas Andalucía.
Si tú me dices ven, lo pinto todo.
Pinturas Andalucía, ven.
La compra de una vivienda es una decisión importante que requiere el apoyo de alguien con experiencia para que todo salga bien.
CajaSur, como experta en hipotecas, te acompaña en todo el proceso de compra y financiación con una oferta renovada de condiciones. Consúltalas en nuestra web.
CajaSur, ahora.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Cruz Roja ha superado ya los 15.000 socios, eso, estos datos hablando de Córdoba. Un 5% más que hace un año, y eso que la situación en los hogares, bueno, pues no es la mejor, pero aún así, ahí nos damos cuenta de la generosidad y el compromiso que la propia población tiene con Cruz Roja. Le doy la buenas tardes a Eva Millán. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como técnica de captación, son datos positivos, sobre todo teniendo en cuenta que, como indicaba, no es el mejor momento, ¿no?, para que nos involucremos de alguna u otra manera con Cruz Roja.
Efectivamente. Bueno, gracias a la solidaridad de la población cordobesa es posible que, como bien has dicho, hayamos crecido un 5%, y gracias a todas las personas que colaboran con su cuota aportando cualquier cantidad, puesto que todo suma, es posible, pues bueno, que Cruz Roja pueda seguir luchando ante la situación actual que nos encontramos, que, como bien ha indicado, pues no es nada fácil, y podamos seguir dando ayuda en la medida de lo posible para todas estas familias que se encuentran en una situación vulnerable.
Esta vez el lema utilizado en esta campaña es: necesitamos más gente que diga que sí. No sé si inicialmente, cuando se intenta captar, cuando se intenta contactar con aquellos posibles que quieran colaborar con Cruz Roja, ¿es difícil ponerles en situación, hacerles ver que es necesario o no?
Efectivamente, es decir, pues bueno, realmente con el paso del tiempo es complicado explicar a la ciudadanía, y más por las diferentes vías con las que nosotros intentamos, ¿no?, pues contar lo que hacemos para que la gente se solidarice con nuestra causa y pueda, como bien dice el lema de esta campaña, necesitamos más gente que diga sí, sí a colaborar, sí a participar, sí a dar su pequeño gran granito de arena para seguir sumando y poder, ya digo, ayudar a las personas, que es nuestro objetivo, y como bien dice el lema de la institución, estar cada vez más cerca de las personas.
¿Cómo se le hace ver a esos posibles que se puedan estar pensando si colaboro con Cruz Roja o no colaboro con Cruz Roja? ¿Se tira de datos? ¿Se tira de, no sé, de ejemplos y decir, pues mira, con una aportación junto con todas las que tenemos podemos llegar a hacer todos estos trabajos con aquellos que le hacen falta?
Sí, cabe destacar que gracias a la aportación de los socios y socias que han querido, pues bueno, donar esta aportación económica, en Córdoba es posible haber atendido a más de 100.000 personas en toda la provincia. Casos, pues tristemente, ante la situación en la que nos encontramos, ¿quién no conoce a alguien que lo esté pasando mal, a alguien que le gustaría tener ese apoyo para poder seguir adelante y de alguna forma cubrir esas necesidades? Tenemos millones de casos, cuando acercamos, evidentemente, decimos nombres, pero para nada la ley de protección de datos es más que seguida y se lleva a cabo, pero sí es verdad que tenemos ejemplos tristemente abundantes en los que la familia pues no le puede aportar esa campaña, por ejemplo, del juguete que acabamos de pasar, ese material escolar para poder seguir con su estudio y el gasto que supone para familia, esa necesidad de pagar evidentemente los recibos de la luz, y no solo ya familias sino colectivos como las personas mayores, ese apoyo que nosotros le damos, esos acompañamientos, así como otros colectivos como mujer en dificultad social, drogodependientes, hay tantos ejemplos y tantas personificaciones, o podremos personalizar, que la verdad, cuando contamos y sobre todo intentamos que la gente empatice, no solo con nuestra causa, sino con la gente que está pasando esta mala racha o por esta mala situación.
Seguramente, y vosotros que lo vivís en día a día, las necesidades las cosas negativas de cada uno, ¿no? Lo que cada uno sufre, imagino que lo llevamos dentro y eso no se ve, ¿no? Hasta que no lo palpáis vosotros, por ejemplo, en este caso, porque es cuando las personas se abren a vosotros y os dais cuenta realmente de la pobreza y las necesidades que hay, ¿no?
A nadie le gusta, ¿no?, contar tanto sus penas, lo mal que le está pasando, puesto que también es volverlo a contar y volverlo a vivir cada día más con lo que ya las personas en sí están pasando a diario. Con lo cual, también tener ese espacio para no solo poder ayudar, sino para poder desahogarse y para poder, por nuestra parte, poder escuchar y en función de sus necesidades poder atender, es fundamental en todos los aspectos y sobre todo de apoyo a estas personas. Por eso intentamos, pues bueno, poner todos nuestros esfuerzos y animar a toda la gente a que pueda sumarse a nuestra causa, a que pueda ayudar, pues, con su aportación a pagar y a cubrir esas necesidades básicas. Para nosotros es fundamental.
Pues nos alegra que Cruz Roja haya superado ya los 15.000 socios en Córdoba, 5% más que hace un año. Lo hemos hablado con Eva Millán. Eva, gracias por atender nuestra llamada y contarnos cómo va esa situación en cuanto a ese aumento de socios.
Bueno, pues gracias a vosotros por dar esta oportunidad, gracias por poner voz a personas que hoy en día pues no la tienen tanto como les gustaría y sobre todo gracias a las personas, a la población cordobesa que colabora año tras año con nosotros y que gracias a ellos es posible poder seguir pues bueno atendiendo a personas o familias que están en una situación vulnerable. Gracias a todos y... ¿cómo no? Necesitamos más gente que diga sí. Así que, de alguna manera, invitar también al resto de población a que diga sí.
Con esta música tan relajante de Kenny G, no es habitual que yo le dé paso, ni mucho menos, al mundo del deporte a Tony Cruz, pero hoy nos vamos a quedar con esto que me trae muy buenos recuerdos. Kenny G, Tony Cruz, ¿qué tal?
Pues muy bien, acordándome ahora que dices de Kenny G de un sketch de Muchachada Nui en el que salía Kenny G. Es que yo soy un poco friki, pero bueno, sí. Es lo primero que ha venido a la cabeza.
Bueno, estamos a punto de llegar a las señales horarias de las dos, pero tenemos que dar unas pequeñas pinceladas para conocer qué es lo que está ocurriendo en el mundo del Córdoba Club de Fútbol hoy miércoles, Ecuador de la semana.
Bueno, pues nos han cerrado los entrenamientos, cerraron el del martes, han cerrado el de hoy, también el de mañana, el viernes ya entrenarán en Valencia, el partido es el sábado a las 6 de la tarde ante Levante, pero nos han informado desde el club que hoy han hecho un partido ante el Córdoba B y que ayer la buena noticia fue que David tocó un poco de balón, estuvo en el césped, así que la mejoría 3 meses después de que fuera operado del central canario es evidente. Se espera su regreso lo antes posible porque el equipo evidentemente lo necesita para mejorar sus datos en defensa. Eso y que por otra parte hoy en el programa contaremos con la presencia de Berza, jugador del Levante que lo fuera en su momento hace ya muchos años del Córdoba Club de Fútbol, que nos explicará, y además es interesante lo que va a contar el porqué del buen momento de su equipo, que es el mejor líder prácticamente de la historia de Segunda División. También tendremos a Javi Gómez del diario ABC, que nos va a contar esa información que hoy explicaba en sus páginas sobre que el Córdoba ha reducido su inversión en plantilla del 56% a aproximadamente el 25% de su presupuesto, que se dice pronto, y así pues se ve lo que se ve luego en el campo. Y también hoy hablaremos con Pablo Trujillo de los accionistas minoritarios sobre la recogida de firmas para una calle al Litri. Que nos vamos, que nos vamos.
Tony Cruz, muchas gracias. A las 3:25 más deporte.
Hasta luego, Lucas.
Desde que estamos juntos, hace ya años esto, desde que estamos juntos aquí a través de las ondas de COPE. Yo, para mí, mañana vuelvo, Dios mediante, a las 12:30 en COPE. Gracias por dejarme entrar ahí a tu lado, a tu vida, estés donde estés, en el trabajo, convaleciente, si es así, ánimo, a recuperarse. Si estás en el trabajo, pues nada, sigues en COPE, en el estudio, a punto de almorzar, preparando la comida, en el camino de recoger a los peques, disfruta de esta tarde de miércoles, queda mucho. Vive la vida intensamente, disfrútala y no desaproveches ni un segundo. Sé feliz. Saludos de Fran Durán.